Ayer estábamos con seres imaginarios de la China y hoy continuaremos asumiendo con chinos pedidos, ya que la China es muy extensa y hay mucho lugar y tiempo. La China es extensa en el tiempo también. Uh-huh. Para imaginar toda clase de bestias fantásticas. Así que hablaremos en primer lugar de los Chu. Los Chu habitan por la zona que hay entre los dos grandes ríos de la China, el Yangtze y el Huanghe. Descienden estos seres llamados Chu del jefe Ding, el patriarca de las tribus del remoto reino de Chu. Son hombres que saben transformarse en tigres. Tienen esa destreza. No es lo mismo que sepan transformarse en tigres que les ocurra lo que al lobisón o al hombre lobo, que fatalmente, no por una por un aprendizaje o por una sabiduría, se convierte en el lobo. Se convierte en el lobo porque tienen esa desgracia.
Sí, sí.
Así como uno se convierte en viejo.
Uh-huh.
Mejor dicho, no del mismo modo. Porque uno no se convierte en viejo los viernes a la tarde
y después
para luego retornar a la juventud, sino que se convierte en viejo de a poco, con una lamentable imperceptibilidad, y luego ya no puede regresar. Pero en tal caso, los Chu sabían convertirse en tigre. Si lo sabían, quiere decir que se convertían cuando a ellos les daba la gana. Si no, no es que lo supieran.
Uh-huh.
Bien, los lugareños de aquella zona de la subprefectura de Dongao fabricaban grandes jaulas de madera para capturar a estos tigres, cosa que hacían cuando eran tigres. ¿Cómo capturar a un hombre que tiene la destreza de convertirse en tigre? Bueno, hay que esperar que se convierta en tigre. Así no corre uno el riesgo de capturar a un tipo. En una ocasión, que es un tipo que no tiene esta sabiduría, en una ocasión en que una de esas trampas saltó, los lugareños hallaron en la jaula a un funcionario, muy sentado ahí con un birrete granate. Se le preguntó qué estaba haciendo y respondió que lo habían llamado a la noche por un caso urgente y se había caído dentro de la trampa. Pidió que lo liberaran, inmediatamente lo dejaron salir y a los pocos metros lo vieron ya tigre, huyendo montaña adentro. Otra alusión a los Chu sostiene que no son hombres sino tigres.
Uh-huh.
Tigres que saben transformarse en hombres, que es otra cosa, ¿no? Que sienten preferencia por la ropa color malva y que carecen de talón.
Uh-huh.
Eso es todo lo que se sabe, no es mucho. Carecer de talón, cuando te acaban de decir que además te pasas de ser un hombre a ser un tigre con cierta facilidad, es nada.
Uh-huh. Sí, tiene importancia lo del talón.
Uh-huh. Discúlpeme si carezco de talón, pero a cambio de este desagradable defecto, me convierto a voluntad en tigre. Buen hombre. Bien, otras criaturas chinas. Bueno, chinas no tengo más, pero tengo de otros lugares, si usted quiere.
Sí, cómo no, compro.
Bien. Hablemos de la rémora. La rémora en latín es de mora. Exactamente, ese es el sentido de la palabra que figuradamente se aplicó a la Echeneis, porque le atribuyeron la facultad de detener los barcos. Pero el proceso se invirtió en el idioma español, en castellano. Rémora, en sentido propio, es el pez, y en el sentido figurado, el obstáculo. La rémora es un pez de color ceniciento, sobre la cabeza y la nuca tiene una placa oval, cuyas láminas cartilaginosas le sirven para adherirse a distintos cuerpos submarinos. Lo fantástico surge a partir de una serie de fenómenos que se le han atribuido a este pescado. Plinio declara que la rémora está muy acostumbrada a andar entre las piedras y a veces se pega a las naves y las hace moverse más despacio. Dice que también se usa para la hechicería porque detiene y oscurece los juicios, los pleitos y los partos. No se sabe de qué manera o dónde se adhiere la rémora para retardar un litigio. Pero Plinio asegura que una rémora decidió la suerte del Imperio Romano, deteniendo en la famosa batalla de Accio la galera en que Marco Antonio pasaba revista a su escuadra. Otra rémora paró el navío de Calígula y 400 remeros no podían moverlo del lugar. Bueno, esto es lo que dice Plinio acerca de la rémora. Yo no le creo mucho a Plinio, pero la vida sería mucho más interesante si Plinio tuviera razón. Otro ser extraño es la peluda. Atención, la peluda, lápiz y papel. A orillas del Cisne, arroyo de apariencia tranquila, merodeaba durante la Edad Media la peluda, la belú. Este animal parece que sobrevivió al diluvio sin haber pasado por el arca.
Ajá.
No fue rescatada en el arca, pero igual sobrevivió. La peluda, señora, era del tamaño de un toro.
Ajá, una señora peluda.
Tenía cabeza de serpiente, un cuerpo esférico, cubierto de pelos, naturalmente, como ya estábamos esperando. Pero estos pelos eran verdes. Además, la peluda estaba armada de aguijones cuya picadura era mortal. Las patas eran muy anchas, semejantes a las de la tortuga, y con la cola mataba a personas y animales. Cuando se encolerizaba...
Encima se enojaba.
Encima se enojaba. Bueno, ¿quién no se encolerizaría si tuviera esa desagradable apariencia? Bueno, el caso es que cuando se enojaba lanzaba llamas que destruían las cosechas, no llamas cualesquiera, sino llamas que destruían las cosechas, y no otra clase de llamas. Al menos así dice aquí. Incluso lanzando llamas allí donde no había nada que cosechar, igualmente estas llamas destruían alguna cosecha.
Ajá.
Si era necesario, se trasladaban allí donde se cosechase, o incluso esperaban que llegara la época adecuada, porque no se puede destruir una cosecha en tiempo de siembra, por ejemplo.
Correcto. ¿Qué quedaba? ¿La llama ahí dando vueltas?
Quedaba esperando la llama en suspenso, en el aire, dejaba que los campesinos sembraran, y cuando llegaba la época de la cosecha, ahí se dirigían y destruían el vegetal correspondiente. Es curioso, pero era así. Si aquí lo dice, es que era así. De noche, la peluda saqueaba los establos. Cuando los campesinos la perseguían, imagínense, después de tanta destrucción, se escondía en las aguas del Cisne, que por otra parte desbordaba.
Ajá.
E inundaba toda la zona. Desbordaba no por decisión del río, sino lo del ladrón, ¿no? Sino porque la peluda, no por una cuestión
específico.
De peso específico que tuviera involucrado Arquímedes,
sí,
sino porque tenía ese poder también de hacer desbordar aquel río en el que se bañaba. Este es un lindo poder, ¿eh?
¿Qué te parece?
Río en el que se bañaba la peluda, río que desbordaba.
Mira.
Agrego yo.
No, pero...
Esto no lo dice aquí, pero es evidente.
Es así.
Claro, si se metía en un río y este río desbordaba, es porque tenía esa propiedad.
Porque si la peluda no estaba adentro...
El río no se desbordaba.
Claro.
O sea, se desbordaba este río se desborda solo con la peluda adentro.
Ah, es que eso dice el cartel ahí al lado,
claro,
del río.
Sí, sí.
Al lado del prohibido.
Cuidado cuando la peluda está adentro porque se desborda el río.
Sí. Moraleja.
Moraleja.
Váyase tiempo.
Bien, prefería devorar seres inocentes, la peluda, bien, lo cual le provocaba serias dilaciones a la hora de la alimentación, puesto que antes de ingerir a alguien debía
demostrar su culpabilidad,
asegurarse de su inocencia, ¿no? Comía inocente,
claro.
A los culpables no se los comía, eso limitaba seriamente su dieta,
claro,
el culo.
Es cierto.
En todo caso, prefería las doncellas y los niños. Elegía la doncella más virtuosa, a la que llamaba Lañuel, la corderita, y se la comía, como tantos. Un día arrebató a una de estas muchachas, una de estas corderitas, y la arrastró al lecho del río, ¿no?
Sí.
Donde solía meterse para causar inundaciones. El novio de la víctima, o sea que no sería la más virtuosa, ya que tenía un novio.
Sí. ¿Qué haces ahí con la peluda, la verdad?
Muy virtuosa, pero estás ahí con la peluda encima.
Claro. Con las manos en la masa.
Claro. El novio, en todo caso, cuyo nombre no ha registrado la historia, cortó con una espada la cola de la peluda, que era su único lugar vulnerable. Esto lo venimos a saber después que el novio le cortó la cola, hubiera sido mejor saberlo antes. El monstruo murió inmediatamente, me refiero a la peluda. La embalsamaron.
¿La peluda embalsamada?
Sí, sí.
Fea.
Sí. No sé en qué museo está, pero debe haber grandes colas.
Sí, no sé.
Y festejaron su muerte con tambores, con pífanos y danzas. ¿Qué le puede llamar festejo, no? Este me gustó, este extraño y maligno animal. Bueno, le hablaré, si usted quiere.
Lo que no pudieron tantos chacareros indignados, lo pudo el novio.
Lo pudo el novio de una corderista.
No.
Yo le voy a hablar del asno de tres patas, del burro de tres patas.
Ah.
Otra vez Plinio, que es muy aficionado a los animales que no existen, atribuye a Zaratustra, nuestro amigo, ¿qué sería de ti si los que iluminas te faltaran, gran astro? Plinio atribuye a Zaratustra la escritura de 2 millones de versos. El historiador arábigo Tabarí afirma que sus obras completas eternizadas por calígrafos piadosos abarcan 12.000 cueros de vaca. Es fama que Alejandro de Macedonia hizo quemar estos escritos en Persépolis, pero la buena memoria de los sacerdotes pudo salvar los textos fundamentales y desde el siglo IX los complementa una obra enciclopédica, el Bundasis, que contiene la página que sigue. Así en cuero de vaca lo tenemos escrito. Dice así: del asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano y que tres es el número de sus cascos y seis el de sus ojos, 9 el de sus bocas y 2 el de sus orejas y 1 su cuerno. Su pelaje es blanco como platero.
Sí.
Su alimento es espiritual y todo este aso es justo. 2 de los 6 ojos están en el lugar de los ojos. 2 los tiene en la punta de la cabeza y 2 en otra parte. Con la penetración de estos 6 ojos, rinde y destruye. De las 9 bocas, 3 están en la cabeza, y 3 en la cerviz y 3 en el lomo. Cada casco, puesto en el suelo, cubre el lugar de una majada de 1000 ovejas. Es un casco grande. Y bajo el espolón pueden maniobrar hasta 1000 jinetes. El cuerno es como de oro y hueco, y le han crecido 1000 ramificaciones, le han crecido. Con ese cuerno vencerá y disipará todas las corrupciones de los malvados. He ahí un burro. Del ámbar se sabe que no es otra cosa que el estiércol del asno de tres patas. En la mitología del masdeísmo, o sea, la de Hormuz, que augura Mazda, Hormuz y Arimán, bueno. Este monstruo benéfico es uno de los auxiliares de Hormuz, que es, como se sabe, el principio de la vida, de la luz y la verdad. Y no tengo otros animales, los tengo, pero ya me cansé. Así que, ¿quién quiere dedicar estas historietas?
Bueno, el asno ese no está mal, me gustó el burro ese justo, ¿no?
Y por fin un burro benéfico.
Sí, señor.
Realmente un burro es un burro.
Ya que hablamos de seres que no tenían talones, a alguien cuyo talón le trajo dificultades, a Aquiles.
Claro, Aquiles de pelea.
Sí, y a los hombres tigres. La diferencia es que si es un tigre que puede hacerse hombre, es un tigre que ha podido superarse. Si es un hombre que puede hacerse tigre, uno
es un hombre que se degrada.
Es un hombre que se degrada, exactamente.
Más fácil es creer en la degradación.
Sí.
Acá se llamaba la leyenda del hombrizón. Al contrario del lobizón. Si el lobizón era alguien que se convertía en lobo los viernes a la noche, el hombrizón era alguien que también una vez por semana, una vez por mes, era en este caso un lobo, se convertía en hombre.
Me acuerdo que usted le había hecho una canción, ¿se acuerda?
No.
Todos los viernes,
Todo lo que ama es un lobo, en hombre se nos convierte, y la razón le descubre que su destino es la muerte. Será feliz sin saberlo, hay que tener mala suerte.
Ah, mire usted.
Ese es suyo.
Bueno.
Se lo regalo para que se lo acuerde. Para cuando se convierta.
Bueno, hemos resuelto amueblar esta pequeña charla con el tango Gallo Ciego, y ciertamente es también un animal perteneciente a la zoología fantástica, ya que nunca he visto gallo ciego.
No, jamás.
Imagínese, ¿no? Hace alusión, desde luego, al juego del gallo ciego.
Uh-huh.
Es un juego...
¿Cómo es el juego?
El juego del gallo ciego consiste en lo siguiente.
A ver,
un grupo de amigos, por ejemplo, 12.
Entonces,
por sorteo, por capricho, o por
licitación,
o por cortedad de genio, o por simple cobardía, uno de los 12 es designado gallo ciego.
Ajá, sí, contra su voluntad, por lo general, ¿no?
Contra su voluntad.
Llegaste último, te tocó.
Claro, simplemente por ser el más tonto del grupo, el menos poderoso.
¿Eso que te pasa?
Somos gallo ciego porque no tenés... Porque estamos en condición de obligarte.
Ajá.
Entonces se le tapan los ojos con una venda,
sí.
Y todos los demás tratamos de huirle para que no nos atrape. Si esto llegara a ocurrir, este hombre, o sea, esta persona con los ojos tapados, alcanzara a apresarnos, a prendernos, pues entonces nosotros seremos los próximos gallos ciegos. Y así el juego puede continuar hasta la eternidad.
Hay que... ¿hay algún perímetro para...?
Tiene que haber. Claro, ciertamente debe haber una acotación. No vale pasar la esquina, etc.
Claro, no vale irse a su casa.
Claro. Los que tienen que cumplirla son aquellos que están dotados de la vista.
Ajá. ¿Pero quién fiscaliza eso, ya que el único que le interesa
esa fiscalización está ciego?
Claro.
Como a que suele ocurrir tantas veces.
O sea que no tiene que confiar en la buena fe de los demás.
Es indispensable que los 11 restantes sean personas de buena fe.
Ajá.
Si son personas de mala fe, no le conviene a usted jugar al gallo ciego, porque algunos rápidamente, aprovechando que usted tiene los ojos cerrados, primero lo someten a toda clase de vejámenes, y luego toman el primer ómnibus y se marchan a su casa, y lo dejan a usted durante 3 o 4 horas tanteando la oscuridad, diciendo, caramba, qué mala suerte tengo en la noche.
Lo agarro a uno.
Y finalmente, a las 3 horas lo empiezo a sospechar, ¿no?
Para mí...
Claro, porque no escucha ni siquiera las voces de sus amistades, ni lo tocan, ni lo molestan. Este juego es esta. Saca la venta, lo cual está absolutamente prohibido, y comprueba que ha sido abandonado por sus amigos, muchos de los cuales ya no volverá a ver.
Ajá.
Y mejor.
Para amigos como esos,
más vale la peluca.
Más vale...
Aunque te haga daño y te coma los vegetales.
Claro, eso me dice que yo me arreglo.
Bueno, así que no conviene, es peligroso el gallo ciego, ¿no? Peligroso y aburrido, es un poco aburrido.
Yo
me juntaba con unos abogados amigos.
Ahora de adulto no juega.
Sí, realmente, es un juego de adulto.
No tiene edad para adulto.
Como un niño le va a poner una venda a los
ojos. No, se pega un porrazo.
Si se cae, se pega un porrazo, se mata.
Sí. Bueno,
nosotros jugamos con un grupo de abogados y nos reunimos los viernes. No me acuerdo si los viernes o los sábados, no me puedo acordar. La verdad que no me puedo acordar y no me importa porque carece de toda importancia.
Ajá.
Pero no me importa porque carece de toda importancia, es un inciso ingrato. En cualquier caso, jugamos largas horas con esta gente, ¿no?
Ajá.
Y nos aburre, digamos. Un poco nos aburre. Ya a las 10 horas de juego, digamos que el tedio se apoderaba de nosotros. Y no faltaba el aguafiesta que decía, sí, y si paramos por un momento,
se acostó la barriga.
Somos el grupo del gallo ciego, ¿no?
¿Así se hacían llamar?
Sí, sí. No nos hacíamos llamar. Nos llamábamos nosotros mismos.
Ajá.
No teníamos ninguna necesidad de hacernos llamar.
Qué aburrido, Valencia. Y usted
ahora, un detalle que puede añadirse para hacerlo más complejo, es que al prender a uno de los jugadores,
sí,
el gallo ciego debe adivinar de quién se trata.
Ajá.
Ese es un detalle interesante, particularmente cuando juegan damas.
Sí. Porque a veces...
cuando juegan damas, este juego es extraordinario. Y nadie se aburre.
Claro.
A veces venían unas primas del doctor Alvarenga,
sí,
unían al juego y nadie se aburría.
Sí,
nadie se aburría. Todos querían ser gallo ciego,
sí,
y enseguida adivinaban especialmente la identidad de la llamada Mirta Alvarenga.
Mirta, era identificable.
Era fácilmente identificable.
Ajá. Perdón, ¿no?
¿Cómo te
cuando usted agarra a alguien,
sí,
a mí, ese alguien tiene que quedarse ahí y usted tiene la opción de,
sí, si no puede,
de tantearle el rostro,
de tantearle lo que usted considere
el
rasgo más pronunciado.
Y Mirta tenía un rostro prominente.
No exactamente.
No. Pero usted la descubrió varias veces, ¿no?
Sí, yo la descubrí.
Es más, la buscaba Mirta nada más.
Sí, sí. Además yo espiaba.
Bueno.
Atención a los que juegan el gallo ciego, porque hay quien se pone mal la venda y espía un poco por abajo.
Y veo que sean los piecitos, ¿no? De los demás.
Así, es medio por abajo y ve. Y el gallo ciego que ve,
sí,
es un pasado.
Sí, sí.
Ya no es ciego.
Sí. Y finge que la casualidad lo ha llevado
a
la prominencia de Mirta.
Ajá.
Y ha sido su propia libido la que lo ha encaminado hasta allí. Bien, escucharemos a Horacio Salgán, la orquesta de Horacio Salgán, en el tango de Agustín Bardi, que se llama Gallo Ciego. Adelante.
Escuchado a Horacio Salgán interpretando de Bardi Gallo Ciego.